Así está la vaina.
The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council.
Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Every member state should condemn Hamas's terrorism.
Escuchamos aquí a Linda Thomas Greenfield, la embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos bloqueó una resolución que pedía a Israel corredores humanitarios hacia la Franja de Gaza, una pausa en los bombardeos y el levantamiento de una orden para que los civiles palestinos abandonaran el norte del territorio asediado. El proyecto de resolución, que fue sometido a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU a las 2 semanas de haber iniciado esta nueva fase de la guerra palestino-israelí, no pedía explícitamente un alto al fuego. Hacía referencia a una pausa humanitaria. Thomas Greenfield mencionaba que los Estados Unidos están decepcionados de que la resolución que buscaba un cese al fuego en el conflicto entre Israel y Hamas no hiciera mención al derecho del Estado de Israel a la legítima defensa. También señaló que todos los Estados miembros de la organización deberían condenar las acciones terroristas de Hamas.
Those in favor of draft resolution A/ES10/L25, please signify. Those against, abstentions.
The General Assembly is now voting on draft resolution A/ES10/L25, entitled Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations.
Draft resolution A/ES10/L25 is adopted.
A finales de octubre, una semana después de este primer intento de conseguir un alivio humanitario, la ONU adoptó por mayoría una resolución para una tregua humanitaria en Gaza. Esta fue una iniciativa de Jordania propuesta en nombre de 22 países árabes y copatrocinado por 47 estados, que fue adoptada con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. Finalmente se dio una tregua humanitaria entre Israel y Hamas, que fue posible gracias a la mediación de Qatar. Con esta tregua, que duró 7 días y que inició el pasado 24 de noviembre y terminó el 1 de diciembre, se buscó intercambiar rehenes y prisioneros, suspender las operaciones militares israelíes en Gaza y aliviar un poco la grave situación humanitaria de los gazatíes. Con el fin de la tregua regresaron los bombardeos y las incursiones israelíes en Gaza. Jan Yunis, la segunda ciudad de la Franja de Gaza, ubicada al sur, y que ha acogido a más de 200.000 refugiados provenientes del norte, se ha convertido en un objetivo militar del ejército israelí. La situación humanitaria en esta ciudad es preocupante. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señalaba que, el día de ayer, es decir, el 6 de diciembre, nuestras fuerzas podían llegar en cualquier punto de la Franja de Gaza.
אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רב שאלה של זמן עד שמסיעים.
Hoy, 7 de diciembre, están llegando a la casa de Sinwar, un líder de Hamas. Puede que su casa no sea una fortaleza y puede escapar, pero es solo cuestión de tiempo que lo atrapemos. A su vez, la situación en Cisjordania empeora. La Organización Mundial de la Salud ha documentado números sin precedentes de ataques al sistema sanitario en Cisjordania en los últimos 2 meses. Los ataques de colonos israelíes a los palestinos en estos territorios también han aumentado.
Given the scale of the loss of human life in Gaza and in Israel in such a short amount of time, the Secretary General has today delivered a letter to the President of the Security Council invoking Article 99 of the Charter of the United Nations.
El mismo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para urgir a un alto al fuego en Gaza. Es la primera vez que Guterres convoca este artículo y lo hace al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se tomen las medidas necesarias, las acciones urgentes que prevengan una catástrofe humanitaria mayor. Hoy 7 de diciembre, día en el que estamos grabando este episodio, se cumplen 2 meses desde el ataque de Hamas al territorio de Israel. Nuestra invitada para este episodio de Así está la vaina es Margarita Cadavid, internacionalista, especialista en derechos humanos y defensa, profesora de Medio Oriente en la Universidad Militar Nueva Granada. Margarita, bienvenida de nuevo a este podcast.
Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan.
Bueno, comencemos por lo primero, por la tregua humanitaria que hubo entre Israel y Hamás. El pasado 24 de noviembre, con la mediación de Qatar, Israel y Hamás entraron en una tregua humanitaria para intercambiar rehenes y prisioneros. El 1 de diciembre se dio fin a esta tregua. ¿Cuál fue el resultado de este respiro? ¿Cuál fue el resultado de esta tregua?
En un principio, cuando apenas estábamos escuchando que se iba a llevar a cabo ese cese temporal del fuego para poder aliviar un poco las condiciones de vida de la población y mejorar las condiciones de todos los refugiados en Gaza, una de las cosas que se advertía era que efectivamente ese cese al fuego era importante, pero que si no había una presión suficiente de la comunidad internacional para prolongar esto por más tiempo, pues se iba a convertir en un diálogo de sordos. Entre otras cosas, porque lo que iba a hacer era precisamente renovar el cheque en blanco que al parecer Israel cree que tiene para hacer y llevar a cabo todo lo que quiera en el territorio. Entonces, se podía convertir en una forma de, por ejemplo, para el gobierno del Netanyahu, al haber permitido el regreso de 110 rehenes, calmar un poco a las familias, continuar con operaciones. De hecho, lo estamos viendo en este momento que ya se inician operaciones terrestres en el sur de Gaza. Se está atacando ya una ciudad, que es la ciudad de Jan Yunis, donde hay 400.000 personas, en un sur que hay 1.800.000 refugiados en unas condiciones verdaderamente precarias. Y el segundo punto reforzaba también a Hamas en el sentido de que Hamas se mostraba en ese momento pues como dispuestos a calmar y, digamos, solventar la situación de la población gazatí. Entonces, por eso, el alto al fuego, más allá de permitir el regreso de los prisioneros y los rehenes, debía ser un momento para lograr una presión internacional tal que permitiera un cese al fuego permanente. De lo contrario, más allá de lo que hubo, pues ya no iba a haber más.
Esta pregunta anterior nos lleva a preguntarnos también por los presos palestinos en Israel. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿En qué condiciones están? ¿Por qué están presos?
En cuanto a los prisioneros palestinos, nosotros tenemos ahí diferentes tipos de prisioneros. Básicamente nosotros estamos hablando de que en este acuerdo se liberaron 150 prisioneros que no estuvieran involucrados en acciones terroristas, en cuestiones, digamos, que hubieran puesto en peligro la vida y la seguridad de las personas en el territorio israelí, y también mujeres. Llamaba mucho la atención ver jóvenes de 16 años que llevaban 7 años en prisión. Entonces ahí uno dice, bueno, esto es una cosa impresionante realmente. Ahora, cuando tú me preguntas, las cifras, según organizaciones de derechos humanos, se dice que más o menos son 7.000 personas de la población palestina que están presas en las cárceles israelíes. Muchas de ellas no han pasado por un juicio, no se les ha dado el debido proceso y además de eso, casi todos han sido sometidos a tribunales militares, no a tribunales civiles. Entonces, esa es una de las críticas constantes que ha tenido el Estado de Israel por el tratamiento a los prisioneros palestinos, porque generaciones enteras durante todos estos años, pues han sido víctimas de una privación arbitraria de la libertad, algunos dicen generalizada y sistemática bajo esa ocupación israelí. Cuando vimos la lista israelí, ellos publican 300 nombres de presos palestinos y entre esos 300 que habían publicado, 123 más o menos eran menores de 18 años y había 5 que solamente tenían 14 años y estaban encarcelados por lanzar cócteles Molotov e intentar provocar incendio, según las autoridades israelíes. Y, como te decía, se negaron a liberar presos condenados por asesinatos, pero sí dijeron que iban a considerar a aquellos que estuvieran siendo juzgados por intento. Entonces, la mayoría de esas condenas que liberaron, como te decía, por delitos como tirar piedras, cócteles Molotov, obstruir el trabajo de la policía, manifestaciones ilegales e incendio, posesión de armas, más o menos eso era. Y otra de las cosas interesantes es que antes de iniciar todo esto, la cifra de prisioneros palestinos era 5.000 y teníamos 160 niños, 1.100 detenidos sin haber sido sometidos a juicios y sin cargos. Es una situación que durante la ocupación ha sido una de las más dramáticas en medio de todo lo que es la crisis y vivir bajo una ocupación militar.
Margarita, ¿cuál es la situación humanitaria actual en Gaza, 2 meses después de que inició esta etapa en el conflicto palestino-israelí? Los bombardeos israelíes al sur de Gaza se han intensificado, como tú ya lo comentaste. Hay 1,2 millones de gazatíes que han encontrado algo de protección en 156 instalaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y esto ha generado hacinamientos que a su vez pueden desatar pues otra especie de crisis humanitaria, sanitaria, por enfermedades infecciosas y respiratorias, por sarna, por diarrea.
Yo te lo voy a resumir en una cosa que es lo que acaba de suceder y tiene algunos precedentes en la historia, pero es la primera vez que pasa bajo el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, y es que Antonio Guterres lo que ha hecho fue invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas. Ese artículo 99 llama la atención al Consejo de Seguridad y lo que le permite al secretario general de las Naciones Unidas dejar de ser un simple funcionario y tener un poco de injerencia en ese organismo que es el que toma decisiones que tienen un carácter vinculante, que es el Consejo de Seguridad, donde dice él puede hacer el llamamiento al Consejo a que se traten temas que sean una amenaza para la paz y la seguridad mundial. Entonces, invocando ese artículo, lo que él le está pidiendo al Consejo de Seguridad es que se discuta un cese al fuego inmediato. Ahora, eso se deriva precisamente de la situación humanitaria. Palestina se divide realmente en 4 lugares, que son Gaza, Cisjordania, los centros de refugiados dentro de Palestina, háblese de Cisjordania y de Gaza, y por supuesto los palestinos que están refugiados fuera de sus fronteras en lugares como Jordania y otros países. En este orden de ideas, recordemos que nosotros teníamos una población hacinada en 365 kilómetros. De esa población, a la mitad se le pidió salir del norte de Gaza por seguridad y refugiarse en el sur. Lo que estamos diciendo es que en la parte sur de Gaza hoy tiene el doble de la población, la mayoría de ellos ubicados en estos centros de refugiados de la UNRWA, que ya no dan abasto. Y además de esto, normalmente, según las cifras decían antes, entraban entre 500 camiones de ayudas humanitarias para poder solventar la situación. Recordemos que aquí estábamos hablando también de una población cuya plataforma continental, es decir, acceso al mar, está restringida en un 85%, las tierras están restringidas en un 35%, y prácticamente antes de que esto sucediera vivían de la ayuda humanitaria. Imagínate en una condición de guerra donde no hay autorización para que entren todos los camiones de ayuda humanitaria. Y estamos hablando, claro, lo más visible en este momento es hay hacinamiento, hay falta de comida, hay una cantidad de situaciones, pero ya estamos hablando de operaciones sin anestesia, procedimientos quirúrgicos que se tienen que hacer sin ningún tipo de anestesia, en unas condiciones de salubridad terribles. Lo que vamos a empezar a ver ahora es precisamente los efectos de esta situación, donde también hay que pensar en otras cosas, la recolección de basuras, las epidemias que se pueden causar por todo este hacinamiento y las muertes que se pueden causar también por infecciones, asepsis, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente, la situación es tan grave que se ha invocado el artículo 99 para que esto se discute y se discuta un cese al fuego ya. Es decir, la catástrofe, yo creo que todavía no logramos dimensionar lo que está haciendo. Una de las cosas impresionantes es que solamente el 4% de las necesidades de agua diaria se logran cubrir según cifras de las Naciones Unidas. Esto pues bajo unos anuncios donde el Estado de Israel dice vamos a tener batallas feroces en el sur de Gaza y los gazatíes entonces ya estarían obligados a concentrarse en menos de un tercio de la franja. Imagínate el hacinamiento con las fronteras cerradas.
¿Qué está pasando con los colonos israelíes en Cisjordania y pues con los palestinos que residen allí? Desde hace 3 años los ataques a los palestinos por parte de estos colonos han aumentado y esto ha ido de la mano de la derechización del gobierno israelí. con la intensificación del conflicto palestino-israelí, ¿qué ha pasado con estos ataques, Margarita? Y eso también nos lleva a la pregunta por saber quiénes son estos colonos e incluso por sus posturas políticas e ideológicas sobre Israel y Palestina.
Aquí yo tengo que decir en honor a la verdad que muchas personas en Cisjordania y también en Gaza son personas que están de acuerdo con la solución de dos estados y que en su mayoría, pues ya cansados de toda esta situación, quieren vivir en paz. Pero por supuesto en ambos bandos hay posiciones extremas y sobre todo lo que tú estás diciendo. Con esta coalición de derechas que hizo Netanyahu para poder asumir, una de las cosas que se había venido presentando es precisamente una cantidad de amenazas y ataques a las poblaciones palestinas porque sentían ese respaldo desde la institucionalidad para llevar a cabo estos ataques. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto se refuerza cada que salen también las noticias, porque también esto hay que decirlo. Básicamente hemos visto que después de los ataques del 7 de octubre de Hamas, han circulado pues todas estas noticias de los abusos y la violencia sexual que se cometió en esos ataques llevados a cabo por Hamas. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que la violencia lleva a una radicalización, por supuesto, de las posturas dentro de ambas poblaciones, y lo que hemos visto en Cisjordania es que esas amenazas y esos ataques han sido ya no solamente acompañados por la simple amenaza, sino que hemos tenido incursiones armadas y expediciones punitivas y violencia, por ejemplo, contra los agricultores que están participando en la cosecha estacional, por ejemplo, de los olivos, presiones para la expulsión de habitantes de zonas rurales remotas, y todo esto es sacado de estas ONGs precisamente que funcionan en ambos lados, que se llama Peace Now. Entonces, según esta ONG, las actividades emprendidas desde el 7 de octubre estamos viendo este tipo de situaciones, y como la atención de la comunidad internacional está centrada en Gaza, entonces obviamente en el terreno, en Cisjordania, se ha creado pues una situación donde tenemos este tipo de incursiones, este tipo de situaciones, y cada vez es más difícil de distinguir entre los colonos y los militares israelíes.
¿Qué está pasando en Rafah y en Jan Yunis? ¿Cuál es la situación en estas dos ciudades? Sobre Rafah, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, señaló que la situación allí es apocalíptica e incluso alertó de un creciente riesgo de genocidio y de otros crímenes de guerra. Y bueno, en Jan Yunis, el ejército israelí hace días animó o recomendó a la población abandonar esta parte de la ciudad.
Jan Yunis es una ciudad de más o menos 400.000 personas. Veíamos las imágenes de la gente desesperada tratando de hacerse con agua, con cosas que tenían las Naciones Unidas, la UNRWA, porque la entrada fue por tierra. Entonces empiezan los tanques israelíes en los extremos de la parte oriental de Jan Yunis, pues los residentes empiezan a correr. Ellos dicen, es la misma situación de siempre. Dicen, nosotros les estamos mandando información sobre cuáles son los lugares por donde se pueden desplazar, por donde se pueden ir mientras nosotros ingresamos. Pero la pregunta que nos hacemos siempre es, espere un momento, ¿hacia dónde pueden huir? Si es que ya están hacinados, básicamente estamos convirtiendo que ahora ya no están en la mitad del territorio, sino en un tercio del territorio. Y Jan Yunis, de toda la población gazatí, tenía 400.000 habitantes. Entonces, convierten esta ciudad en un campo de batalla. ¿Y hacia dónde va la población? Entonces, y siguen atacando el norte, lo que significa que no tienen para dónde huir. Ahora, la frontera. La desesperación en Jan Yunis es terrible en este momento, y lo que también hemos dicho siempre, estamos hablando de una población donde más de la mitad son menores de 23 años. O sea, estamos hablando que aquí la mayor parte de la gente son jóvenes y niños. Esta ciudad ya no tenía la capacidad para recibir más refugiados. Ahora imagínate para vivir, para convertirse en un campo de batalla. Y lo otro es, las fronteras siguen completamente cerradas. Tenemos a los médicos tratando de atender pacientes, los refugiados hacinados en los pasillos. Y la otra es, ¿qué haces? No puedes culpar a la gente por ir a refugiarse en estas zonas, porque ¿dónde más se refugia? Entonces, los médicos dicen que no tienen casi nada para darle a la gente que lleva y para atender a las víctimas. O sea, estas son cifras, por ejemplo, de la BBC, que dicen hay que alojar en habitaciones a 50 y 60 personas. ¿Cuánto tiempo van a poder vivir así? Y las escuelas de toda la ciudad también ya están llenas. Y con el miedo ya sabemos que, desde la perspectiva israelí, el hecho de que se esconda un terrorista de Hamas en alguno de estos sitios ya lo convierte en un objetivo militar. Entonces, esa es la situación. Ahora, otra de las cosas es, este era uno de los temores de Egipto, porque actualmente la cifra está en 1.800.000 refugiados gazatíes que están esperando a 20 kilómetros de la frontera de Rafah. Es decir, que en el momento en el que, si eso llegara a suceder, que no lo creo, que se abra la frontera de Rafah, pues se desata el caos, porque todo el mundo lo que va a intentar es irse. Y esto es un déjà vu. Digamos, en el 2014 tuvimos unas incursiones de estas, miles de personas trataron de pasar esa frontera y de escapar, digamos, de huir a Egipto. Y ese es el peor temor de Egipto, porque esta vez no estaríamos hablando de unos miles de personas, sino de millones de personas. Y la avalancha humana, pues, desbordaría no solamente la frontera, sino que la catástrofe se traslada, porque Egipto no tiene tampoco cómo absorber a esta población. Las capacidades económicas de Egipto no son las mejores, y Egipto también ya ha estado recibiendo, pues es una de las situaciones, refugiados de todo lo que había pasado en los últimos años en Sudán. Entonces, verdaderamente, yo creo que esta vez, y esperaría uno que esta vez la discusión sí obligue en el Consejo de Seguridad, sí obligue a un cese al fuego, y que Estados Unidos se abstuviera de vetar, sería pues el mundo ideal.
¿Y las potencias qué? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo lo suficiente? ¿Qué nos podrías comentar sobre el papel de China y su postura frente a la solución de dos estados? Ya nos comentaste también esta invocación o este llamado que hizo recientemente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al artículo 99 para pedir al Consejo de Seguridad que fuerce un alto al fuego humanitario.
Yo creo que ya, entre más se prolonga la guerra, que al final uno lo que puede empezar a ver es que quizás este hubiera sido el objetivo de Hamas desde un principio. ¿En qué sentido? Todos, sin lugar a dudas, se sabía, y por el impacto que causó el ataque de Hamas del 7 de octubre a la gente en Israel, la sensación de inseguridad de las personas en Israel, el impacto moral, que la respuesta israelí iba a ser con mucha fuerza estos ataques, que esta respuesta iba a ser una respuesta sin precedentes. Y yo creo que Hamas lo estaba buscando, y lo estaba buscando para empezar a dejar sin apoyos a Israel. Ahora, Israel tiene los respaldos que históricamente ha tenido, pero aquí hay una situación nueva en medio de todo esto, y es que la opinión pública de la mayoría de los países se ha movilizado para pedir el cese al fuego, y se ha movilizado para obligar a sus gobiernos a adoptar una posición frente a la catástrofe humanitaria de Gaza. Y nosotros ya vemos unos que se hacen a un lado de posiciones comunes, por ejemplo, el gobierno español frente a la posición de la Unión Europea. Estamos viendo un Estados Unidos en el que Biden está en una situación de un equilibrista realmente, porque estamos a un año de elecciones. El Partido Demócrata en este momento está dividido. Y está dividido porque hay quienes dicen, apoyamos a Israel. Hemos visto las declaraciones, inclusive, de Anthony Blinken, que le ha bajado muchísimo el tono.
We appreciate the fact that yesterday Israel announced 4-hour pauses with a 3-hour notice in specific areas, as well as 2 humanitarian corridors that will allow people to move more safely and freely to get out of harm's way and also to access assistance. These steps will save lives and will enable more assistance to get to Palestinians in need. At the same time, much more needs to be done to protect civilians and to make sure that humanitarian assistance reaches them. Far too many Palestinians have been killed. Far too many have suffered these past weeks, and we want to do everything possible to prevent harm to them and to maximize the assistance that gets to them. To that end, We'll be continuing to discuss with Israel concrete steps that can be taken to advance these objectives. We'll continue to focus relentlessly on getting our hostages home. We'll continue to focus on expanding humanitarian assistance that gets into Gaza and reaches people in effective ways. And we'll continue to focus on the steps that can be taken now to try to start to set the foundation for durable and lasting peace, which, as we've said repeatedly and believe, has to include two states for two people.
Y que le ha dicho, oiga, tenga cuidado con los civiles, oiga, ojo con lo que están haciendo. Seguimos respaldándolo, pero cuidado. Hay otros que dicen cese al fuego ya. ¿Y esto a qué responde? Pues que nosotros tenemos comunidades musulmanas y árabes dentro de los Estados Unidos que son votantes, son potenciales votantes. Si tú miras el estado de Michigan, que es uno de estos estados bisagra, hablamos de 10 millones de personas, 8.2 que pueden votar y 200 mil son musulmanes. Entonces, ahí hay una situación que es la que puede generar estas presiones. Ahora, hay otros que aprovechan el escenario para mostrar sus capacidades y mostrarse como actores de peso, no porque no lo tengan, sino en otros escenarios diferentes a los naturales, que es el caso de China. Entonces, China siempre ha tenido este modelo, que es el famoso modelo Angola, de yo les doy recursos, infraestructura, que es el que utilizan en África, y ustedes a cambio me dan los recursos geoestratégicos que yo necesito para continuar mi desarrollo. Pero vemos una China que había empezado a tener presencia en el Medio Oriente, haciendo que, por ejemplo, los diálogos entre Irán y Arabia Saudita, que logra acercarlos. Y una China que se empieza a mostrar como un posible mediador, como un respetuoso del multilateralismo, llamando al diálogo. Yo no creo que China vaya a ocupar y vaya a ser el líder mundial del Medio Oriente, porque ese es un papel muy difícil. Fíjate, es tan difícil que mira cómo le toca a Estados Unidos el juego de equilibrista. Pero sí lo que quiere mostrar al mundo es que es una potencia diferente, una potencia alineada al derecho internacional y al multilateralismo. Y realmente el que sí creo yo que ha sido el ganador en medio de toda esta tragedia, por supuesto, es Qatar. Qatar ha logrado convertirse y apuntalarse como un líder regional, además respetuoso de las institucionalidades, y creo, desde mi perspectiva, que se ha jugado sus cartas muy bien. Creo que entre más se prolongue esto, va a haber más costos políticos para los gobiernos, y creo que Israel puede perder esos apoyos que históricamente ha tenido, porque ya estamos en una situación, en un punto de quiebre realmente. Es algo que siempre hemos dicho, sobre todo los que hablamos de esto. Mire, pedir el respeto a los derechos humanos y condenar la violencia en cualquiera de sus formas para los dos lados no significa que uno sea antisemita. No significa que uno esté ni en contra de los judíos ni en contra de la existencia misma del Estado de Israel. Significa que estamos apelando a un sistema que ha intentado durante muchísimo tiempo y ha costado muchísima sangre crear, que si permitimos y aceptamos lo que está pasando, vamos a abrir una puerta de la cual va a ser muy difícil regresar. Y yo creo que esto es lo que está en juego en este momento, y evidentemente aquí hay otra cosa detrás, y es aquí hay que pensar en una reforma del sistema. Evidentemente, lo que todo mundo dice es Naciones Unidas es un fracaso, y fracasó hace tiempo, pero es mejor que exista. Imagínate que ni siquiera existiera Naciones Unidas. ¿Cuál sería la condición de la población en Gaza hoy? Entonces, yo creo que de aquí en adelante hay que solucionar lo inmediato, y lo inmediato es hay que proteger a los civiles. Hay que evitar esta catástrofe que se desbordó. Esto ya está desbordado, y lo que yo siempre he dicho, ni siquiera somos conscientes de la realidad de esta catástrofe, porque no han podido entrar a levantar escombros, quién hay debajo de esos escombros, cuántas víctimas hay, qué es todo lo que ha pasado ahí, eso no lo tenemos. O sea, los reportes son los de las cifras que nos da la gente que está en terreno. Tenemos Médicos Sin Fronteras, ONU y Cruz Roja. Llevamos 60 días, donde cada vez las historias son más dramáticas de ambas partes, ¿no? Porque cuando empezamos a escuchar también lo que pasó, lo que fueron los ataques de Hamas el 7 de octubre y lo que está pasando en Gaza, pues obviamente es una exacerbación de la violencia que como humanidad simplemente no debemos tolerar.
Y quiero cerrar, Margarita, con, digamos, varias preguntas sobre lo que viene, ¿sí? ¿Qué viene en este conflicto? ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Qué pasará en las próximas semanas, en los próximos meses incluso? ¿El Estado de Israel tiene como objetivo destruir política y militarmente a Hamas. Netanyahu, el primer ministro israelí, ya ha anunciado que esta guerra será larga y que se busca un cambio de régimen en Gaza y un control permanente de la seguridad. ¿Qué panorama político, militar, de seguridad se viene para Gaza?
Básicamente aquí hay dos cosas y es, desde mi perspectiva, no soy analista militar ni de estrategia, pero yo creo que el objetivo que se ha planteado Israel de acabar con Hamas es un objetivo que no es realizable por varias razones. Porque puede ser que sí, puede ser que mañana mataron a los líderes de Hamas y se acabó Hamas. Y pueden pasar dos cosas, que esto también es un déjà vu con Afganistán y Al-Qaeda. Y es, surge un nuevo liderazgo, uno, y reforma el grupo, el mismo, o simplemente estamos a puertas de generar un nuevo yihadismo a través de un nuevo grupo que surja de toda esta situación. Preocupante es, Blinken de hecho lo dijo, no es aceptable una ocupación de Gaza nuevamente ni un bloqueo de Gaza nuevamente. Pero preocupa también que Netanyahu dijo, no vamos a entregarle Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. Quizás lo que quisiera hacer Israel es, desde el norte, controlar el sur de Gaza y controlar estos grupos yihadistas en materia de seguridad. Pero yo no sé hasta qué punto, sobre todo lo que decíamos con el tema del hacinamiento en el sur, etcétera, etcétera, si ese objetivo y si estratégicamente lo están planteando así es viable. Y el otro punto es, yo no sé si el capital político le dé a Netanyahu interna y externamente para sostener una guerra larga como la que él plantea. Porque yo creo que entre más se prolonga esto, ese capital político se va agotando interna y externamente. Porque es que aquí a todos se nos ha olvidado algo, y es que porque estamos en este contexto, Netanyahu sigue en el poder, pero esta falla de seguridad a Netanyahu se la cobra. Eso históricamente ha sido así. No se la perdonaron a Golda en el 73, no se lo perdonaron a Ehud Olmert. Estas fallas de seguridad, el Estado de Israel no las acepta. Tampoco creo que la destrucción de Hamas sea un objetivo alcanzable. Yo siempre he dicho, quizás lo que podrían hacer es esperar ver salir a los líderes como sucedió con la OLP en su momento. Pero pueden acabar a todos los miembros de Hamas, pero surgirá un nuevo grupo yihadista, eso es clarísimo. O sea, de hecho, cuando esto empezó, Biden se los dijo, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en Afganistán.
A lo largo de este episodio mencionamos el artículo 99 de la Carta de la ONU, que invocó hace poco su secretario general Antonio Guterres por el colapso humanitario en Gaza. Con la invocación a este artículo se hace un llamado de atención al Consejo General de las Naciones Unidas sobre cualquier asunto que a su juicio pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El 8 de diciembre, un día después de grabar este episodio, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad la resolución que pedía un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify. Ayúdanos a crecer y a mejorar, califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión. También queremos agradecerte por escucharnos en este 2023 y queremos invitarte a que lo sigas haciendo el otro año. Nos escuchamos en 2024.